Se cuenta que la Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó, enloquecida, durante una noche. Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy bella vestida de blanco. Otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta, que flota. Sobre el origen de esta leyenda hay varias versiones. Una es la coloquial, la cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien participó de la conquista del Imperio Mexicano. Se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español, y cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña, tomó un puñal, los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Minutos después reaccionó, y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y emitió el escalofriante grito por el que la identificamos. Desde esa noche no se volvió a saber más de ella, y se convirtió en un mito. Quienes juran haberla escuchado dicen que deambula en las calles y los parques de la Ciudad de México, además de los canales de Xochimilco. En lo único que coinciden es que siempre se deja ver. Se escucha un largo y aterrador grito que dice: ¡Ay, mis hijos!
Una pregunta, padre. ¿Sabe algo de la Llorona?
La mujer que llora.
Es una leyenda.
Para algunos.
No salgas del coche, ¿entendido? Y no despiertes a tu hermana. Dios mío. ¿Detenerla a quién?
¡A la Llorona!
Muchos historiadores afirman que la leyenda de la Llorona surge desde tiempos prehispánicos, antes de que la conquista española se diera lugar allí, en la actual Ciudad de México. El tatlaní Moctezuma Xochocotzin podía haber escuchado por primera vez el llanto de la Llorona advirtiendo la caída de Tenochtitlán, siendo esto una advertencia proveniente de la diosa Cuatitlue, regente de la vida y la muerte según la mitología mexicana. En ese tiempo se conocería a la Llorona con el nombre de Xicuacuatl, mujer serpiente, de quien prevenían lastimeros llantos, vocíferas frases como: hijitos míos, ha llegado la hora, hijitos míos, ¿a dónde los llevaré? Esto ha sido documentado gracias a Fray Bernardino de Sahagún, quien, además de relatar diversos acontecimientos de la conquista, realizó anotaciones de los supuestos presagios gracias a algunos informantes indígenas. El presagio se vuelve leyenda. Posteriormente al mito, cobró fuerza en la época colonial. La Nueva España había adoptado ya una leyenda que dictaba que desde las 11 de la noche, cuando se daba el toque de queda y las calles quedaban desiertas, se escuchaba el lastimero y desgarrador llanto de una mujer que pronunciaba esa misma frase. Conforme el tiempo pasó, la teoría del origen de la Llorona sufre una metamorfosis. Comienza a surgir la historia de una mujer indígena que se enamora perdidamente de un caballero español. Es la que contábamos al principio de este podcast. Algunas otras versiones de esta leyenda indican que aquella mujer indígena representaba la figura de la conocida Malinche, que traicionó a toda su raza para enamorarse de Hernán Cortés durante la conquista de los españoles, estando condenada a pagar por esa traición. Y damos comienzo así a este nuevo podcast. Y esta vez, la crítica de la Pochoclera, esta sección que se llama 3AM, que pertenece a cuartaavenida.com, el diario digital. Esta semana vamos a hablar de La Maldición de La Llorona. Warner Bros. Presentó un video que paralizó internet, La Llorona. Llegaba a la pantalla grande en abril de este 2019. La película de una de las leyendas más famosas de México es dirigida por Michael Chávez, escrita por Mickey Daughtry y Tobias Yaconis. James Wan, el productor de Annabelle y de Conjuring, también participó dentro del equipo creativo. Mucho se ha comentado de la película desde el anuncio del año anterior. En el 2018 ya se hablaba de esta película y no se sabía si pertenecía al mundo de los Warren. Sin embargo, poco después nos enteramos que sí. El nombre original y oficial en Estados Unidos es The Curse of La Llorona. Ante esto, la opinión pública se dividió entre los que consideraban que la historia de La Llorona era un mito de México y de toda América Latina y que no debería ser modificada para lucrar en el cine taquillero estadounidense, mientras que otros pensaban que era una gran idea darle una superproducción a tan conocida leyenda. De cualquier forma, finalmente la película se estrenó este abril pasado de este año y se daba a conocer el nuevo film a través de New Line Cinema a Topic Monster Productions y se distribuyó, como bien decíamos, por Warner Bros., la gran cadena. La Llorona, una aparición horrorífica atrapada entre el cielo y el infierno, perdida en el terrible destino, sellado por su propia mano. La simple mención de su nombre ha propagado el terror por todo el mundo por generaciones. En vida, ella ahogó a sus propios hijos en una rabia incontrolable, lanzándose al salvaje río mientras lloraba de dolor. Ahora sus lágrimas son eternas, letales. Aquellos que escuchan su llamado de la muerte en la noche están condenados. La Llorona vigila desde las sombras y caza a los niños, desesperada por reemplazar a los suyos. Conforme los siglos han pasado, su deseo ha crecido con más voracidad y sus métodos son aún más terroríficos. La sinopsis nos cuenta que en Los Ángeles, en la década del 70, la Llorona acecha por la noche a los niños, ignorando la ferviente advertencia de una problemática madre que sospecha justamente que se están poniendo en riesgo a sus hijos. Un trabajador social y sus niños pequeños se verán envueltos en este reino sobrenatural. Ahora, la única esperanza de sobrevivir a la Llorona y su mortal ira será un sacerdote desilusionado y sus prácticas místicas que realiza para alejar la maldad. En esta película podemos ver el papel de Ana García, interpretado por Linda Cardellini. También está Marisol Ramírez como La Llorona, Patricia Velázquez, Raymond Cruz, Sean Patrick Thomas, Madeline McCraw como April, John Marshall Jones como Hawkins, Andrew Timpoli como el Dr. Ear, Irene King como Donna, Janie Lyne Kitchen como Samantha, entre otras. El equipo creativo está generado de alguna manera y compuesto por el director, como decíamos en un principio, Michael Chávez, con los guionistas Daughtry y Yaconis, y los productores Gary Dauberman y Emily Gladstone. En lo que es la música, Joseph Bizarra, Michael Vargas en cámara, edición, Peter Yondas y Rick Delia en casting. La Llorona se programó para este abril, no solo en Estados Unidos, Inglaterra y todo lo que fue el continente americano, sino que también en Rusia, Portugal e Italia. Y vamos a hablar de la conexión que tiene con El Conjuro, como para cerrar un poco este Warren verso. Al parecer, la conexión está en el personaje Padre Pérez, que protagoniza el gran actor Tony Amendola y al que vimos en Annabelle, que estaba también presente en La Llorona, lo que hace que la película dirigida por Chávez también forme parte del universo de Conjuring. Esto se decía en abril de este año, nos confirmaban que tenía que ver con el Warren verso. Da más sentido la elección del propio Chávez para que se encargue de dirigir Expediente Warren 3, que llegará a los cines en verano de 2020 y nos traerá de vuelta al matrimonio Warren, protagonizado por Vera Farmiga y Patrick Wilson. La Llorona es una aparición tenebrosa atrapada entre el cielo y el infierno. Vamos a hablar de las críticas antes de pasar a nuestra crítica. Tiene todo eso que hoy poseen los blockbusters de terror. No le pidan originalidad, ni historia, ni entramado que sostenga suspenso, decían desde Diario Clarín. Además, vamos a seguir, por supuesto, hablando de críticas. Los responsables de las inefables secuelas y derivaciones del Conjuro han decidido contagiarla de esta apuesta previsible y efectista que quiere asegurar la receta, plagada de recursos maniqueos y sin ninguna verdadera oscuridad que asome, decían desde el diario La Nación. Por otro lado, Juan Pablo Cinelli, desde Página 12, hacía saber su opinión, diciendo que Chávez no demuestra ninguna virtud como cineasta más allá de los requisitos mínimos que debe cumplir cualquier aspirante a hacer películas en el mundo hollywoodense. Lo malo es una película de terror tan superpoblada de lugares comunes. Ese vacío e incertidumbre sobre lo que vendrá, la raíz del miedo, no aparece casi nunca. Una película más, decía Leonardo Despósito de Revista Noticias. También Joe Layton de Variety decía: no sorprenderá ni decepcionará a los fans del género. Una película de sustos predecible, pero efectiva. Es lo mismo que hablaban justamente de este sentido efectista que posee. Una película de terror aburrida que no va a pasar a formar parte del Olimpo de proyectos liderados por James Wan, decían desde The Hollywood Reporter. La promoción de la película La Maldición de la Llorona, con curanderos tradicionales mexicanos para recibir limpias espirituales antes de la proyección de esta cinta de terror, generó críticas de los mismos curanderos y académicos, quienes certifican la promoción como ofensiva y degradante. Hablábamos de que gran parte de personas estaban orgullosos de que tremenda leyenda sea llevada a la superproducción hollywoodense. Pero por otro lado, tenemos quienes lo ven como una falta de respeto. Previo al estreno de la película basada en la leyenda mexicana, Warner Bros. Invitó a curanderos para hacer limpias al público. El estudio también pidió al curandero cubano residente en Los Ángeles, Salvador Gata, que bendijera al público antes de la premier. Esto ocurría el 15 de marzo en el Festival de Cine de Paramount en Austin, Texas. Además, fotos publicadas en las redes sociales mostraban imágenes de los supuestos curanderos haciendo limpias ceremoniales frente a afiches de La Maldición de la Llorona, ahí mismo en Texas. Estoy trabajando en la película de La Maldición de la Llorona y buscando un curandero para hacer limpias antes de mis funciones, escribió el publicista Ned Wald a la curandera de San Diego, Grace Sesma, en un correo electrónico. Por favor, dime si estarías interesada. Sesma dijo que no hizo caso a la invitación hasta que comenzó a ver en internet las fotografías de las supuestas limpias en las funciones. Esto la molestó y publicó el correo electrónico en su página de Facebook. Me pareció muy desafortunado, decía. Aumenta el temor alrededor de una práctica tradicional, además de tratar como una mercancía y explotar nuestra cultura para hacer que la gente vea su película. Pero Miguel Franco, un curandero Warner Bros., no estaba buscando estereotipos cuando lo invitó a diferentes eventos de la película. Trabajar en entrevistas de prensa, ofrecer mis servicios a la gente de todo tipo, incluyendo varios famosos, influencers y medios, me ha permitido compartir mi don con gente que normalmente no me habría buscado, decía Franco, quien calificó la experiencia como abrumadoramente positiva. Ward no respondió a correos electrónicos y mensajes telefónicos que se le dejaron. Tonita González, una curandera reconocida internacionalmente, con sede en Albuquerque, calificó la promoción como un escándalo y apropiación de la cultura mexico-estadounidense. La limpia es una limpieza que ayuda a la gente a ver lo sagrado que hay dentro de ellos, dijo González. Usar esto para promover una película, especialmente durante Semana Santa, decía, es perturbador. Porque recordemos que la premier fue en marzo, antes de abril, ya cerquita de los días de Semana Santa. Warner Bros. Rechazó hacer comentarios cuando se puso en contacto con el estudio, pero la producción contrató curanderos como consultores para asegurarse de que estuvieran apropiadamente retratados en la película, justamente lo dijeran desde las mismas autoridades de la compañía Warner. La Maldición de la Llorona, protagonizada por Linda Cardellini y Raymond Cruz, se centra en la leyenda mexicana de la Llorona. Cruz, quien interpreta a un curandero en la película, es uno de muchos actores latinos del elenco, que también incluye a Paul Rodríguez y Marisol Ramírez, quien interpreta a la Llorona. El curanderismo usa métodos de sanación tradicionales como hierbas, huevos y copal para tratar varios males. Se ha practicado por años entre los pueblos étnicos mexicanos y en otras partes de Latinoamérica. También se pueden encontrar curanderos en Nuevo México, al sur de Texas, Arizona y California. Los antropólogos consideran que la curandería es popular entre los latinos de escasos recursos por su falta de acceso al servicio de salud, pero afirman que esta tradición está cobrando fuerza entre aquellos que buscan una medicina alternativa. Desde Nuevo México, el profesor de la Universidad Eliseo Queo Torres, quien realiza una conferencia anual en Albuquerque sobre curanderismo, hablaba de que la historia de la Llorona no tiene nada que ver con los curanderos. Incluso, si aparecen curanderos en la película, eso no tenía nada que ver con la leyenda original. No veo la relación y probablemente sería ofensivo para aquellos que practiquen sanación tradicional. Hablábamos un poco de este artículo que hace caso a la ofensa que sufrieron tanto estos pueblos étnicos como aquellos que se dedican al curanderismo. Vamos a hablar ahora sí de nuestra opinión. Desde 3AM creemos que en el caso de La Llorona es una película que muestra una fotografía muy bella en cuanto a terror, porque tiene que ver con el Warrenverso. Antes de saber incluso que era del Warrenverso, se corre este rumor porque el mismo tráiler tiene una fotografía y una rítmica en cuanto a este sentido efectista del terror que nos hace realmente saber que es del mundo del conjuro. En el caso del miedo, es generado por el ritmo ya ubicado en un lugar común que tienen todas las películas de este género, que tienen como productor y director James Wan. Sin embargo, en el caso de La Llorona, quizá no está tan bien logrado ese traspaso de una leyenda urbana tan importante y significativo para muchas culturas como es la de La Llorona a lo que es esta historia. Deja de tomar importancia, y lo leí en muchas críticas y concuerdo. En cuanto comienza la película, el personaje deja de tomar importancia. La importancia se vuelve a centrar en la familia protagonista. Esta vez, una familia de dos niños con una madre que trabaja en fuerzas policiales, se relaciona con un caso de unos niños que habían sido golpeados por la madre. Y la madre había estado siendo acosada por el espíritu de La Llorona. Ella empieza a sentir todo esto y ahí tiene el contacto con el padre, como bien decíamos, este cura que aparece en varias de las películas, por eso hacemos la relación con el mundo del conjuro. Sin embargo, el papel de La Llorona a lo largo de la película va perdiendo fuerza y le vamos a prestar atención quizás a el miedo más clásico. En un momento La Llorona aparece a la izquierda en un auto y se puede reflejar en un vidrio y asusta a una de las criaturas que forman parte de la familia protagonista. Sin embargo, es apenas unos segundos. También pasa en un momento al borde de una piscina en una de las casas donde muestra la historia que un paraguas transparente va a llevar y a otro encuentro con La Llorona. Pero los encuentros son contados. Los sonidos, en cuanto al llanto de La Llorona, valga la redundancia, no fueron explotados lo necesario. Quizá faltó eso de que se sienta que es de otra cultura y que forma parte de una leyenda totalmente que tiene que ver con Latinoamérica y con España, como bien decíamos al principio, pero que no es tanto relacionado con curanderos mexicanos, que eso es un poco lo que hace ruido de esta historia. En cuanto al resto, la película tiene un ritmo que es muy divertido, no frena en ningún momento esta tensión con el espectador que genera el suspense que da ese miedo. En este caso se repiten muchas estructuras, más allá del ritmo que puede llegar a asustarte en pantalla grande o viéndolo simplemente en tu hogar, dado que tiene muchas similitudes entre quizás los actores, el formato de la familia, la fotografía y también porque está ambientada en la década del 70. Recordemos que la mayoría de las películas está ambientada en un momento en donde existen los Warren como este matrimonio joven que estaba llenando ese museo del terror. Así que podemos decir de La Maldición de La Llorona que pese a tener las características efectistas del terror, falta como esa cuestión de trasfondo que le podría haber dado y hubiera sido muy divertido esta leyenda antiquísima, muy especial y llena de historia, llena de rumores, llena de boca en boca como son justamente las leyendas y los mitos que rodean también esta misma leyenda. Desde 3AM le damos 3 pochoquitos, desde la pochoquera de 3AM de cuartaavenida.com, porque nos parece que podría haber dado mucho más, sin embargo, no se puede discutir que recaudan muchísimo, que son taquilleras, que son películas de Hollywood y que todo el mundo las va a ver o ya las vio. Así que bueno, eso no se puede dejar de reconocer. Nos vamos a esperar en un próximo, por supuesto, podcast de terror y de críticas. La próxima película es As, Nosotros. Nosotros surge este año, está ahora estrenándose en este momento, esta semana, a nivel, diría yo, que mundial. Vamos a ir contándoles todo lo que es la cartelera local a nivel cine. Vamos a las reseñas también, por supuesto, en la página de cuartaavenida.com. Y también vamos a tener la cartelera cultural. Todo eso lo encontrás en cuartaavenida.com, en las secciones de arte y cultura y local. Así que bueno, visítanos, déjanos ahí tu visita, pasate por Cuarta Avenida Web en Instagram, Facebook o Twitter, déjanos tu like, acompañanos que vamos a ir creciendo de a poco. Muchas, muchas gracias por estar del otro lado.